Casi Nada, un microespacio semanal dedicado al pensamiento breve. Selección y lectura, José Luis Gallero. Entrega número 10. Fernando Pessoa, 1888-1935. Su caudaloso relicto, en forma de cuadernos y papeles procedentes del célebre baúl que, según cuentan, transportaba de domicilio en domicilio, garantiza un interminable encuentro póstumo con Pessoa y malogra, de paso, cualquier tentativa de recopilación exhaustiva de su obra fragmentaria. Mis manuscritos, escribe en 1928, la obra fragmentaria más cuidada de mi vida, y un año antes de su muerte. Lo que realmente sobrevive de todos nosotros, artistas grandes o pequeños, son fragmentos. Si para un temperamento como el de Simone Weil, tan similar en algunos aspectos al suyo, el aforismo, el fragmento o la nota constituyen una suerte de palanca de iluminación, para Fernando Pessoa representarían algo así como un claro de luna. El paralelismo entre la parisina y el lisboeta no es en absoluto caprichoso. Precisamente el mismo año en que fallece Pessoa, y precisamente en tierras lusitanas, Weil experimenta el primero de sus trances místicos. En 1935 relata, con el alma hecha pedazos y en unas condiciones físicas miserables, llegué a un pequeño pueblo portugués igualmente miserable, sola, de noche, bajo la luna llena, el día de la fiesta patronal. Las mujeres de los pescadores portaban cirios y entonaban cánticos de una tristeza desgarradora. Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo era la religión de los esclavos y yo entre ellos. Pessoa, quien recordemos, era hijo de un crítico musical, escribe en 1928, «El fado expresa el cansancio del alma, la mirada de desprecio de Portugal al Dios en quien creía y que también lo abandonó». Más que Machado o Cavafis, Kafka o Beckett, con quienes suele emparentarse a Pessoa, cabría hermanarlo con la asceta francesa. Ambos comparten el mismo desapego de sí, el mismo propósito de anulación del propio yo, de humillación de la propia inteligencia que define a los contemplativos. Ambos comparten la certidumbre de que solo es posible acceder a Dios dándole la espalda, pues cualquier pretensión de abrazarlo equivale a perderlo. Ambos comparten idéntica indisposición entre el cuerpo y el espíritu, idéntica castidad aristocrática, idéntica ambición intelectual. Solo la perfección es suficiente, anota Weil. Obtener menos que todo no es digno de las almas que buscan la verdad, apunta Pessoa. Adscritos a la misma orden de exploradores de la trascendencia, acabarán por encontrar su única verdad en la escritura. La educación sentimental de Pessoa, su libro de estilo, su perspectiva filosófica, teológica, ética y estética, podrían, sin recurrir a otras palabras que las suyas, resumirse en unos pocos párrafos. 1. La única aristocracia es nunca tocar, no acercarse. Allí donde haya ocasión de, se colocará la estatua de la renuncia. No toquemos la vida ni con la punta de los dedos. No amemos ni con el pensamiento. Tenemos aquello de lo que abdicamos. Poseer es perder. 2. Los dioses son una función del estilo. Unas veces el propio ritmo de la frase exigirá dioses y no Dios. El politeísmo o el monoteísmo se amoldan. Hay en cada rincón de mi alma un altar a un Dios distinto. 3. Conocerse es errar, y el oráculo que dijo «conócete» propuso un trabajo mayor que los de Hércules y un enigma más negro que el de la Esfinge. Desconocerse conscientemente, he ahí el camino. 4. Toda forma de vida consiste en el equilibrio de dos fuerzas, la de integración y la de desintegración. Ese perpetuo antagonismo es lo que produce lo que denominamos vida. Pero para que la vida perdure es necesario que ninguna fuerza supere a la otra. La vida es la única batalla en la que la victoria consiste en que no exista victoria alguna. Desde su pequeño dominio, el aforismo desafía la infinita complejidad de las cosas. Pessoa desarrolla su teoría sobre el pensamiento breve en un texto de 1926 que bosqueja a la vez un pequeño tratado del género y una improvisada antología de máximas y proverbios. Debido a la doble naturaleza humana, observa, se engendran preceptos de doble naturaleza. Unos tienen por objeto formar al hombre moral, otros educar su egoísmo. El precepto siempre cuenta con la existencia de la otra naturaleza del ser humano. El precepto de índole moral o práctica está en un punto intermedio entre el sermón de la montaña y el manual del perfecto granuja. Cuatro perlas de su florilegio. Quien nada deja a la suerte, pocas cosas hará mal, pero hará pocas. Marqués de Halifax. Quien evita a su enemigo, en sus manos muere. Proverbio portugués. Es mejor matar a un hombre que amenazarlo de muerte, pues los muertos ya no piensan en vengarse. Maquiavelo. Lo que no tiene remedio, remediado está. Proverbio portugués. Al igual que la de tantos clásicos, la obra de Pessoa ha sido campo de extracción indiscriminada de citas, presa fácil de oportunistas recopiladores de frases que se permiten dar luego el título de aforismos a su perezosa cosecha, como si la arquitectura del aforismo no respondiera a una rigurosa voluntad de autonomía. Naturalmente hay excepciones, cuando Nicanor Parra incluye entre sus artefactos: todas las cartas de amor son ridículas, si no fuesen ridículas no serían cartas de amor. Está convirtiendo los versos de Pessoa en aforismo, o más exactamente, en frase proverbial. El estilo pessoano tiende indiscutiblemente al aforismo. Milimetrista del pensamiento, conoce con escrupulosa precisión la matemática interna de la paradoja, que muy a menudo se erige como quintaesencia del género. Su diáfana prosa discursiva está repleta de máximas latentes y potenciales sentencias. Seis ejemplos, al azar. Si el corazón pudiese pensar, se pararía. Solo los individuos superficiales tienen convicciones profundas. Solo hay dos formas de tener razón. Una es callarse, la otra contradecirse. Si te es imposible vivir solo, has nacido esclavo. La concisión es la lujuria del pensamiento. Como todo estoicismo no pasa de ser un severo epicureísmo, deseo en lo posible hacer que mi desgracia me divierta. Su imagen de la felicidad era un niño que recoge conchas en la playa. Su único deseo, confeso, en la rotación de los seres ser al menos un fulgor momentáneo, lo alcanzó con creces. Traductor de poetas castellanos y sobre todo ingleses, desde Quevedo a Coleridge, traducido a su vez por Paul Celan y Octavio Paz, Pessoa barajó, al frisar los 30 años, la posibilidad de trasladarse al Reino Unido y nacionalizarse inglés. También estuvo tentado de abrir un gabinete de astrología en Lisboa. En medio de estos y otros dilemas, compuso su libro del desasosiego, mezcla de diario íntimo y memoria intelectual, en cuyas páginas se analiza a sí mismo como a un genuino caso clínico. He creado varias personalidades en mí. Creo personalidades constantemente. Cada uno de nosotros es varios, muchos, una prolijidad de sí mismos. En la vasta colonia de nuestro ser hay gente de muchas especies pensando y sintiendo de manera diferente. ¿Cuántos soy? ¿Quién es yo? Soy el padre, la madre, los hijos, los primos, la criada y el primo de la criada al mismo tiempo y todo junto, por el arte especial que tengo de sentir al mismo tiempo varias sensaciones diferentes, de vivir al mismo tiempo las vidas de varias criaturas. Cuando reflexiona acerca de Poe, está trazando su propio autorretrato. Lo más destacable de su compleja personalidad, señala, es la yuxtaposición, más que la fusión, de una imaginación rayana en la locura y de un raciocinio lúcido y frío. Cuando reflexiona sobre sí mismo, soy dos y ambos mantienen la distancia, podría estar refiriéndose a Poe, quien, a semejanza suya, recibió una distinguida educación en colegios ingleses. A los 7 años, en compañía de sus padres, Pessoa se traslada a Durban, Sudáfrica, donde a lo largo de 10 años adquiere una formación británica. A los 17 regresa a Lisboa, ciudad en la que trabajará como traductor comercial durante el resto de su vida. A los 47, no sin antes haberse enfrentado a la dictadura de Salazar, muere de cirrosis, dejando inédita la inmensa mayoría de sus escritos. Si un hombre escribe bien, solo cuando está borracho, le diré, emborráchate. Y si me dice que su hígado sufre con ello, le responderé, ¿qué es tu hígado? Una cosa muerta que vive mientras tú vives. Los poemas que escribas viven sin plazo. Octavio Paz, 1961. El tema de la enajenación y de la búsqueda de sí es algo más que un tema, es la sustancia de su obra. Jorge de Sena, 1962. Todo en el libro del desasosiego es fragmentario, aunque del mayor interés. Todo es de fecha insegura o de ordenación insegura. Gran parte de los originales es de lectura dificilísima. Se trata de una gran aventura en el plano de la crítica textual. Roman Jakobson, 1968. Pessoa exige ser incluido en la lista de los grandes artistas mundiales nacidos en el curso de los años 1880, junto a Stravinsky, Picasso, Joyce, Braque, Khlebnikov, Le Corbusier. Todos los rasgos de este gran equipo de artistas aparecen condensados en el poeta portugués. Se recordará su aversión por las cosas literarias que no contienen una fundamental idea metafísica, es decir, por las que no pasa, como un viento, una noción de la gravedad y del misterio de la vida. Torrente Ballester, 1981. Lo leí por primera vez hacia 1964, con evidente retraso. Mi información siempre fue mala, incluso para lo extraordinario. Comprendí repentinamente que entre aquel poeta y yo existían algunas afinidades de pensamiento y de sensibilidad, además de ser ambos Géminis. O dicho más modestamente, descubrí que Pessoa había pensado bastantes años antes lo que a mí me hubiera gustado pensar unos años después. Antonio Tabucchi, 1982. Heteronimia entendida no tanto como metafórico camerino de teatro en el cual el actor Pessoa se cobija para asumir sus disfraces literario-estilísticos, sino precisamente como línea mágica que al cruzarse convertirá a Pessoa en otro sin dejar de ser el mismo. La heteronimia no es más que la plasmación en literatura de todos los hombres que un hombre inteligente y lúcido cree ser. Ángel Crespo, 1984. Hay una correspondencia entre el estado fragmentario de la personalidad del poeta y su imposibilidad de escribir otra cosa que fragmentos. Pessoa murió sin haber publicado y, lo que es peor, sin haber pasado a limpio la inmensa mayoría de sus fragmentos. Su dolor, factor al que Wittgenstein atribuye gran importancia como causa de los lenguajes secretos, le inclina a crear un lenguaje casi privado que tiene algo de juego de solitarios. Y Pessoa se refiere precisamente al libro del desasosiego como a un juego de solitarios. César Antonio Molina, 1990. Leyendo muchas de las páginas del libro del desasosiego, se acrecientan las características dispares que chocan en nuestro poeta. El conflicto entre depresión, histeria y fenómenos de médium, por un lado, y su espíritu de lucidez, lógica y precisión científica, por otro. Antonio Colinas, 1990. Además de su gran calidad como escritor, Pessoa me parece un autor iniciado, es decir, un ser que ha nacido dos veces, una a la vida, otra al conocimiento. Fernando Pessoa es un literato, pero también en muchas zonas de su obra un sabio, un ser que tan temprana como inexplicablemente reúne un sabor esencial y de una marcada intemporalidad. Hay en su pensamiento un gran afán de unidad y en consecuencia de fundir los contrarios. Es también evidentísima su afición a la paradoja y al aforismo. En sus poemas hay la voz de un místico, pero de un místico a la manera de los orientales, un místico sin dioses. ¿Se diluye y pierde el místico a causa del literato de excepción que se dio en él? ¿O fueron simplemente los fracasos económicos, el alcohol y la dictadura de Salazar los últimos golpes de la vida que evitaron esa armonía que había florecido en los poemas de sus 26 años? Pessoa es un místico puro, un místico sin Dios, pero su vida no seguirá ese cauce. Jean-Luc Godard, 1997. El aforismo no es el pensamiento, sino la huella del pensamiento. Pessoa, que me gusta mucho, es muy negro. Richard Zenit, 1999. Más epicúreo que estoico, no solo soporta el dolor, sino que también lo explora. Libro del desasosiego, 1912-1935, editado póstumamente en 1982. Ah, comprendo. El patrón Vázquez es la vida. La vida, monótona y necesaria, dirigente y desconocida. Este hombre trivial representa la trivialidad de la vida. Él lo es todo para mí, por fuera, porque la vida lo es todo para mí, por fuera. Y si la oficina de la calle de los Doradores representa para mí la vida, este segundo piso donde vivo, en la misma calle de los Doradores, representa para mí el arte. Sí, el arte, que vive en la misma calle que la vida, aunque en un sitio diferente. El arte que alivia de la vida sin aliviar de vivir, que es tan monótono como la misma vida, aunque en un sitio muy diferente. Sí, esta calle de los Doradores comprende para mí todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución. Al final de este día queda lo que quedó de ayer y quedará de mañana. El ansia insaciable e innúmera de ser siempre el mismo y otro. Me irrita la felicidad de todos estos que no saben que son desgraciados. Su vida está llena de todo cuanto constituiría una serie de angustias para una sensibilidad verdadera. Pero como su verdadera vida es vegetativa, lo que sufren pasa por ellos sin tocarles el alma y viven una vida que se puede comparar únicamente con la de un hombre con dolor de muelas que hubiese recibido una fortuna. La fortuna auténtica de estar viviendo sin darse cuenta, el mayor don que los dioses conceden, porque es el don de ser semejante a ellos, superior como ellos, aunque de otro modo, a la alegría y al dolor. Por eso, a pesar de todo, los amo a todos, mis queridos vegetales. Cultivo el odio a la acción como una flor de estufa. Me alabo a mí mismo por mi clarividencia de la vida. Regla es de la vida que podemos y debemos aprender con todo el mundo. Hay cosas de la seriedad de la vida que podemos aprender con charlatanes y bandidos. Hay filosofías que nos proporcionan los estúpidos. Hay lecciones de firmeza y de ley que vienen del acaso y de los que son del acaso. En ciertos momentos muy claros de la meditación, como aquellos en que al principio de la tarde, vago, observador, por las calles, cada persona me trae una noticia. Cada casa me ofrece una novedad, cada letrero contiene un aviso para mí. Mi paseo callado es una conversación continua y todos nosotros, hombres, casas, piedras, letreros y cielo, somos una gran multitud amiga que se codea con palabras en la gran procesión del destino. Todo placer es un vicio, porque buscar el placer es lo que todos hacen en la vida y el único vicio negro es hacer lo que hace todo el mundo. El hombre no debe ver su propia cara. Eso es lo más terrible que hay. La naturaleza le ha concedido el don de no poder verla, así como el don de no poder mirar a sus propios ojos. Solo en el agua de los ríos y de los lagos podía mirar su rostro. E incluso la postura que tenía que adoptar era simbólica. Tenía que inclinarse, que rebajarse para cometer la ignominia de verse. El creador del espejo envenenó al alma humana. Dar buenos consejos es insultar a la facultad de equivocarse que Dios ha concedido a los demás. Y sobre todo los actos ajenos deben tener la ventaja de no ser también nuestros. Solo es comprensible que se pida consejo a los otros para saber, al actuar de modo contrario, que somos precisamente nosotros y muy en desacuerdo con el otraje. Ser lúcido es estar indispuesto consigo mismo. El legítimo estado de espíritu que corresponde con el mirar hacia adentro es el de quien mira nervios e indecisiones. Incluso pensar es hacer. Solo en el devaneo absoluto, donde nada activo interviene, donde por fin hasta nuestra conciencia de nosotros mismos se atolla en un lodazal, solo ahí, en ese tibio y húmedo no ser, la abdicación de la acción se logra de manera competente. No querer comprender, no analizar, verse como a la naturaleza, mirar sus impresiones como a un campo. La sabiduría es esto. Letanía. No nos realizamos nunca. Somos un abismo que va hacia otro abismo, un pozo que mira al cielo. En cualquier espíritu que no sea deforme existe la creencia en Dios. En cualquier espíritu que no sea deforme no existe la creencia en un Dios definido. Es cualquier ente, existente e imposible, que lo rige todo, cuya persona, si la tiene, nadie puede definir, cuyos fines, si de ellos usa, nadie puede comprender. Llamándole Dios, lo decimos todo, porque no teniendo la palabra Dios sentido preciso alguno, así lo afirmamos sin decir nada. Los atributos de infinito, eterno, omnipotente, sumamente justo o bondadoso, que a veces le pegamos, se despegan por sí solos como todos los adjetivos innecesarios cuando el sustantivo basta. Y él, al que por indefinido no podemos dar atributos, es por eso mismo el sustantivo absoluto. La misma certeza y la misma vaguedad existen en cuanto a la supervivencia del alma. Todos sabemos que morimos. Todos sentimos que no morimos. No es precisamente un deseo ni una esperanza lo que nos trae esa visión oscura de que la muerte es un malentendido, sino un raciocinio hecho con las entrañas. Páginas íntimas, 1915. Sé plural como el universo. Aforismos sensacionistas, 1916. Sentir es crear. La lucidez solo debe llegar a la entrada del alma. En las propias antecámaras del sentimiento está prohibido ser explícito. Aforismos, preceptos y consideraciones varias, 1926. Aunque una empresa sea unipersonal, siempre se beneficia si habla en plural. La educación del estoico, 1928. Ha caído sobre nosotros la más profunda y mortal de las sequías de los siglos, la del conocimiento íntimo de la vacuidad de todos los esfuerzos y de la vanidad de todos los propósitos. El conflicto que nos quema el alma, Antero de Quental lo expresó mejor que ningún otro poeta, porque tenía tanto sentimiento como inteligencia. Es el conflicto entre la necesidad emotiva de la creencia y la imposibilidad intelectual de creer.